Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a esta nueva edición de El Dichoso Inglés, tu programa favorito para aprender inglés. Qué tontería acabo de decir, ¿no? Bueno, disculparme los más serios, ¿eh? Bueno, a ver, en este programa de hoy voy a hablar, bueno, voy a hacer una pequeña introducción con un par de palabras, y después vamos a hablar de las entrevistas, ¿eh? Vamos a hacer un ejemplo real de una entrevista de trabajo en inglés. De cómo surge la conversación en inglés, qué podemos hacer, cómo no lo podemos preparar, en fin, un poco de consejos, ¿no?, sobre este tema. Y bueno, pues para empezar, las dos palabras que me refería antes son precisamente la palabra empírico e imperio, ¿vale? Es simplemente un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo para que veáis un poco la mecánica del inglés, cómo se ha originado, cómo ha evolucionado, de dónde viene, por qué unas cosas son más latinas que otras. Bueno, pues en este caso, lo que quiero haceros resaltar es, por ejemplo, pues es un ejemplo nada más, pero como estos hay miles, ¿no?, de palabras en el inglés que tienen una situación parecida. A ver, las dos palabras son latinas. En inglés son empiric y empire. Estas son como se pronuncian las dos palabras. Se escribe muy parecido. Una se escribe empiric y la otra se escribe empire, ¿vale? Y realmente, pues tienen una estructura similar, las vocales y consonantes que las componen son de una índole similar, y sin embargo, la palabra empírico se dice empiric, se dice así como suena, no empiric, como podría suponerse. Y sin embargo, la otra palabra sí que la segunda vocal, la I, sí que se ha inglesizado, si me permitís la expresión, y se dice empire. Entonces, ¿por qué empiric se dice empiric y no empiric, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente pues podría ser así. Es el dichoso contrasentido de la pronunciación en inglés, que no tiene, como ya os he dicho miles de veces en este podcast, no tiene normas de pronunciación fija para las vocales. Y esto, pues en este caso, es un ejemplo, porque son palabras muy similares y deberían de pronunciarse igual. ¿Por qué no es así? Bueno, pues porque precisamente la palabra empírico es una palabra muy culta que apenas se usa en el lenguaje ordinario. Viene a ser, pues, lo que significa empírico, pues es que algo que deriva de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues no se usa casi. Cuando se usa, pues es en lenguajes muy cultos y, por lo tanto, pues no ha evolucionado. ¿No ha evolucionado desde qué? Desde su incorporación al inglés, que fue, pues bueno, ya sabéis que los normandos en el año 1066 invadieron Inglaterra y trajeron su idioma, que en aquellos momentos era el francés, y debido a esto pues hubo un aluvión de palabras latinas en el inglés, de suerte que tenemos nosotros de que, bueno, pues gracias a eso pues muchas palabras son iguales a las que nosotros usamos, ¿no? Bueno, si no iguales, pues casi iguales, y es un avance que tenemos respecto, por ejemplo, al alemán, ¿no?, que es una lengua hermana del inglés, y sin embargo, al no tener esta influencia latina, pues es mucho más difícil pues para nosotros que lo que podía ser el inglés, ¿no?, a pesar de que ambos son idiomas anglosajones, o bueno, anglosajones. El alemán no es anglosajón, porque eso eran otras tribus las que permanecieron en Alemania. Las tribus anglosajonas fueron las que se fueron a la parte del Imperio Romano, que eran las Islas Británicas, o Britania, como se llamaba, mientras que en Alemania pues se quedaron otro tipo de tribus, hermanas, no obstante, pero principalmente los alamanes, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, no quiero desvirtuarme en temas históricos que ya he tratado en otros podcasts. Lo que os decía, son dos palabras hermanas, vienen las dos del latín, y sin embargo una se dice de una manera y otra se dice de otra. ¿Por qué? Porque imperio es una palabra mucho más común, que se dice por mucho más, por un espectro más amplio de la población, y lógicamente pues ha sufrido evolución, ¿vale? Se ha, digamos, inglesizado, más que la otra, que apenas se ha dicho y conserva su pureza latina, ¿no?, si me podéis permitir la expresión. Bueno, pues como esto hay muchísimas palabras en inglés, ¿vale? Muchísimas palabras que se pueden decir y que se pueden y que se dicen, y que a veces pues lo decimos como creemos que se debe de decir si fuera un idioma, digamos, más latino, como por ejemplo más palabra empírico, y a lo mejor pues se ha inglesizado, ¿no? Entonces pues tendríamos que haber dicho la vocal inglesa y no la latina. Pero bueno, también nos puede ocurrir lo contrario y pecaríamos de un poco, pues a lo mejor incultos, ¿no? Porque si tú dices empiric en una conversación dirán, joder, qué tío más culto, ¿no? Y sin embargo, si dices empiric, diría de este, por hacerse el culto se quiere hacer el vulgar, ¿no? O sea que tener también un poco de cuidado con esto, pero bueno. Simplemente era un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que nos podemos encontrar, pues, un poco de la paradoja, ¿no? De que es el inglés, ¿no? De que palabras similares, pues, se pronuncian de diversa forma. Y la razón es la que ya os digo, ¿no? El uso que se le ha dado o no se le ha dado, si ha conservado su pureza original, si ha sido desvirtuado por el uso común. En fin, pues es así, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, pues también otro más, y ya para terminar, patata. Patata es una palabra española, bueno, entre comillas española, ¿vale? Porque se trajo de América, porque era, digamos, como lo pronunciaban allí los indígenas. Pero bueno, se tomó del español, obviamente, en Europa. Y bueno, pues ahora es potato, fijaros, ¿no? Que no es, que ha variado bastante, ¿no? Desde, y solamente en 5 siglos. Y no es de esperar que varíe más, porque ya una vez que el inglés se ha estabilizado en el nivel sociocultural, o cultural más bien, que tenemos, pues ya poco más podrá evolucionar, ¿no? Es como cuando un idioma no tiene escritura, o cuando la mayor parte de su población no sabe leer ni escribir, entonces sí que evoluciona muchísimo. Ahora ya no tanto, ¿no? Porque el nivel de analfabetismo es exiguo. Y ya la evolución de los idiomas, pues, será muchísimo más lenta, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar este tema ahora y vamos a hablar un poco del tema de las entrevistas en inglés. Bueno, pues en cuanto al tema de las entrevistas, yo creo que se pueden presentar 3 posibilidades. Una de ellas, que sería, pues, a lo mejor la peor, ¿no? Pues para los que estéis oyendo este programa, ¿no? Porque que normalmente, pues, seréis que tendréis un nivel más bien medio o bajo. Es que lo que se busca es una persona para que al primer día de estar trabajando, pues, ya empiece a hablar en inglés con clientes o con colaboradores o con colegas de otros países o de otros sucursales o lo que sea, y vaya a estar diariamente, pues, usando el inglés, a nivel escrito o a nivel verbal. Lo peor sería que lo usara diariamente a nivel verbal. Entonces, pues, malo lo tendréis si os van a hacer una entrevista que lógicamente será en inglés. Otra posibilidad, que yo creo que es la más frecuente, porque también lógicamente depende de las empresas. Ya os dije en el podcast anterior que, dependiendo del tipo de sitio donde vayáis, pues, se os exigirá un nivel u otro. Es decir, no es lo mismo una empresa multinacional que depende en base diaria de una central en Inglaterra o en Estados Unidos, o que otra, por ejemplo, española, donde, bueno, pues, tienen a lo mejor algún cliente inglés o de alguna otra nacionalidad, o donde se necesita hablar el inglés, pero es infrecuente. Entonces las cosas son muy diferentes, porque ahí la necesidad de inglés no es tan perentoria, ¿no? Y otra, pues, en la que a lo mejor, pues, no se necesita prácticamente nada, pero bueno, pues lo piden porque es la moda, ¿no? De pedirlo, ¿no? Por si acaso, dicen ellos. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que lo normal, pues, para gente que estéis entre los 23 o entre los 20 y los 30 años, por ejemplo, 20 o 23, 28 años, gente que habéis terminado la carrera, que estáis buscando vuestro primer trabajo y, en fin, pues estáis un poco a ver qué sale, pues normalmente nos suelen poner para estar negociando un contrato o para estar hablando con clientes internacionales desde el primer día. O sea, normalmente, pues, os suelen adjudicar tareas de back office, que se llaman, tareas administrativas, donde a lo mejor, bueno, pues sí, tenéis que entender el inglés, porque en el caso de que estéis en una multinacional vais a recibir comunicados en inglés. O es algo que es frecuente o relativamente frecuente, pero bueno, pues quizá ya, pues, más adelante, al año, 2 años, pues ya sí que quizá se os ponga, digamos, en primera línea, ¿no? Como se suele decir. Entonces, bueno, en este caso, pues, vais a recibir probablemente una parte de la entrevista en inglés, ¿vale? La ventaja que tendréis es que el profesor, bueno, perdón, el profesor no, el entrevistador, en este caso, no va a ser nativo. Es decir, normalmente, hombre, si la verdad, si vais a tener un entrevistador que os hable en inglés directamente, pues podéis olvidaros, porque entonces es que la necesidad de inglés es muy alta, o ellos consideran muy alta, y os van a exigir tener un nivel muy alto para poder entrar en esa compañía, si no, no os van a coger. Pero vamos, normalmente el entrevistador es una persona, pues, cuya lengua materna, cuya lengua origen, pues, es el español y no el inglés. Por lo tanto, ahí vais a tener una ventaja a vuestro favor, y es que, bueno, pues no es lo mismo oír hablar a un hispanoparlante en inglés que a un nativo en inglés, ¿no? Vais a entender mejor lo que os pregunta, y él quizá no sea tan exigente a la hora de ver esa fluidez, ¿no? Pero vamos, sobre todo el motivo principal es que vais a entender mejor lo que os pregunte. Entonces, bueno, pues en este tipo de cuestiones tenéis que estar preparados, ¿vale? Y haceros la idea de que cuando os pregunten cuál es vuestro nivel de inglés, no debéis de mentir. O por lo menos no debéis tampoco de poneros por las nubes cuando a lo mejor, pues, no tenéis ese nivel, ¿no? Por ejemplo, pues podéis decir, Bueno, pues a nivel escrito me manejo bien, no decir bastante bien, porque a lo mejor pues tampoco es así, pero sí podéis decir a continuación, a nivel escrito me manejo bien, quizá con alguna falta de vocabulario técnico, pero a buen seguro de que en poco tiempo me hago con él. Entonces, pues esto está bastante bien, porque esto le estáis diciendo que, bueno, que conocéis bien el inglés escrito, pero que quizá pues esa carencia de vocabulario técnico, pues en el sentido de que no vais a conocer los términos propios de la industria en cuestión a la que vais a llegar a trabajar, pero que le estáis asumiendo de que en poco tiempo seréis con él, y eso denota un espíritu de superación, un espíritu de bueno, una voluntad, ¿no? Que muchas veces pues es lo que se prima, ¿no? No solo se priman las habilidades, sino también las capacidades, ¿verdad? Pues entonces, esto se puede decir perfectamente, ¿eh? Y si a continuación os preguntan, bueno, y a nivel oral, le puedes decir, bueno, pues aquí tengo un nivel medio, me manejo algo peor. Bueno, mejor, esa palabra peor no se debe de decir, ¿vale? Podéis decir, no tengo tanta soltura como a nivel escrito, aunque puedo entender y mantener conversaciones sencillas, ¿vale? Si decís esto, pues yo creo que es un buen punto de partida, ¿eh? Y si lo que se busca es que en un principio no vayáis a estar en primera línea hablando y escribiendo en inglés todos los días, sino que vais a estar un poco más bien de back office, pues con esto sería más que suficiente, ¿eh? Se ve ahí una capacidad y una voluntad para a medio o corto plazo pues poneros las pilas y llegar a tener el nivel alto que se espera de vosotros, ¿no? Con esto sería suficiente. Entonces, si el entrevistador no sabe hablar inglés o no tiene la suficiente confianza o soltura para haceros una entrevista en inglés, pues ahí quedará todo y habréis cumplido el expediente. Yo es lo que aconsejo, no vaya a ser que luego pues os pregunten algo ya en inglés y hayáis metido la pata. Ya os he comentado algunas veces que a mí me han dicho, sí, inglés nivel muy alto o nivel alto, y luego hemos empezado a hablar en inglés y es que hablan como Tarzán. O sea que no, ahí quedas de luego fatal. Entonces, bueno, pues yo creo que con esta respuesta que os he dicho antes, pues sí que se puede más o menos quedar bien y salir airoso, ¿vale? Bueno, entonces en la entrevista, pues os puede haber, yo creo, tres posibilidades. Que sin venir a cuento, sin ton ni son y de buenas a primeras, os empiecen a hablar en inglés. Claro, ahí pues no os va a pillar preparados y vais a empezar a tartamudear o cómo, es decir, ¿cómo que dice? ¿Me lo puedo repetir? ¿Cómo? En fin, pues ojito, ¿eh? Ojito, porque eso puede ser que ocurra, ¿eh? No es muy probable y sería una falta de educación por parte del entrevistador, pero puede ocurrir. Lo normal, pues, es que el entrevistador aborde el tema del inglés, se hable primero en español acerca de esto, pues lo que os he dicho antes. Bueno, ¿y cuál es tu nivel de inglés? ¿Cómo te manejas a nivel escrito, a nivel oral? Y de repente, pues una vez que tú ya has contestado las contestaciones que hablamos antes, pues se produzca un silencio de 2-3 segundos y a continuación el señor este os empieza a hablar directamente en inglés. Bueno, pues esa es otra posibilidad, ¿vale? Y otra posibilidad todavía mejor, pues sería que dijera a continuación, bueno, pues vamos a hacer una práctica en inglés, te voy a hacer unas preguntas, a ver qué tal te manejas. Eso sería ya lo mejor, porque entonces estaréis completamente preparados y listos para responder. ¿Qué puede ser un tipo de preguntas que os pueden decir? Pues, por ejemplo, lo siguiente. Ok, let's talk about your previous work. What were the tasks you were doing in there? Well, I was dealing with accounting, you know, booking of entries, bank reconciliations, vendor invoicing, client receivables, that kind of stuff. And did you like it? Well, yeah, I was very comfortable because these are the tasks that I know better and I enjoy in doing a good work. Okay, let's change the subject. Let's talk about your last holiday trip. Where did you go and how was that? My last trip was to the beach, to the north of Spain. I like very much Cantabria because the weather is nice in summer and the sea is not so hot as it is in the Mediterranean. Bueno, pues con esto, con una conversación tan corta y tan sencilla como esta, el entrevistador ya sabe perfectamente cuál es vuestro nivel de inglés. Si tenéis soltura, si no la tenéis, si habéis hablado mucho, si habéis hablado poco, si no habéis hablado en vuestra vida. Bueno, pues simplemente con una cosa así ya es para hacerse una idea de vuestro nivel, ¿vale? Nada más que eso. Entonces, ¿cuál ha sido un poco las preguntas? Bueno, pues os lo voy a decir en español. Simplemente, pues el entrevistador dice, bien, vamos a hablar un poco de tu trabajo anterior. ¿Cuáles eran las tareas que estabas haciendo allí? Bien, pues yo estaba con la contabilidad, contabilización de partidas, conciliaciones bancarias, facturas de proveedores, cobros a clientes, ese tipo de cosas. ¿Y te gustaba? Sí, estaba a gusto porque ese tipo de tareas son las que conozco mejor y me gusta hacer un trabajo de calidad o un buen trabajo. Bien, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar sobre tu último viaje de vacaciones. ¿Dónde fuiste y cómo era? Bueno, mi último viaje fue a la playa, al norte de España. Me gusta mucho Cantabria porque el tiempo es bueno en verano. Y el mar no está tan caliente como está en el Mediterráneo. Simplemente, o sea, una conversación así de sencilla. Por supuesto que os pueden salir por cualquier otro tipo de derroteros, ¿no? Pero bueno, lo normal es que sea de esta manera, porque de esta forma, pues os preguntan sobre vuestro anterior trabajo, y ahí pues podéis hablar de ese tipo de cosas técnicas. Ese lenguaje técnico sobre tareas específicas que hacíais en el anterior trabajo para si conocéis un poco la jerga, ¿no? O el vocabulario de la industria en cuestión. Esto, lógicamente, si se trata del mismo trabajo, ¿eh? Si estabais anteriormente de mecánicos y ahora vais a tratar de contables, pues a lo mejor la cosa no es así. Pero bueno, lo que se busca más que nada, pues es, ya digo, la soltura, la fluidez, el tipo de nivel que tenéis. Entonces, esto es lo que se busca primariamente. ¿Que no habéis trabajado nunca antes? Pues a lo mejor os dicen, os preguntan acerca de la universidad en la que estudiasteis, o por qué elegisteis esa universidad, o si fue duro la universidad, o yo qué sé, cualquier ese tipo de cosas. Yo os aconsejo, como os he dicho muchas veces, que simuléis una entrevista, simuléis una conversación en inglés. Hagáis un boceto, pongáis pues ese tipo de preguntas que creéis vosotros que os pueden preguntar, o que vosotros preguntaríais en caso de ser entrevistadores a un posible candidato. Y os respondáis a vosotros mismos, ¿eh? Ya sabéis, os ponéis delante de un espejo y empezáis a hablaros como si fuerais. Tú te haces una pregunta y te la respondes a ti mismo, es así. O sea, no hace falta, es lo que os he dicho muchas veces, no hace falta irse a una clase con un señor que os hable o os dé conversación en inglés. Vosotros mismos en vuestra casa os podéis haceros una plática inventada y se acabó. O sea, es así como yo lo hice. Yo no tuve que ir a ningún sitio a que me hablaran en inglés, o sea, yo me hablaba a mí mismo. Por supuesto que si no tienes ese nivel, si no tienes a lo mejor cierta confianza en la pronunciación de palabras, pues a lo mejor no lo vas a estar haciendo, pero sí que desde luego avanzarías mucho en cuanto a soltura, en cuanto a quitarse miedo, en cuanto a tener cierta fluidez y manejo del vocabulario de las palabras. Eso es muy importante, y sobre todo para este tipo de cosas como la entrevista. Entonces, os aconsejo, es más, os animo, os exhorto a que lo hagáis, de verdad, a que estéis en vuestra casa, os imaginéis una conversación amigable o afable con alguien, o esto mismo de la entrevista, o pensar qué tipo de cosas os pueden preguntar, pues yo qué sé, sobre vuestro anterior trabajo, le contáis lo que hacíais, o en el estudio, los tipos de amigos que teníais, o cuáles eran las asignaturas más difíciles que teníais, o en fin, este tipo de cosas, empezar a construiros una conversación, un tipo de conversación, pues que a lo mejor pues no es lo que van a preguntar, pero lo que se trata es de coger soltura y practicar, y practicar, y practicar, y hablar, y venga, y ese tipo de cosas. Normalmente lo que se os suele preguntar en las entrevistas es eso. Hombre, yo qué sé, puede haber de todo. Puede ser que el entrevistador, pues de repente, se ponga a hablaros de cuál es tu opinión, o si te gusta el fútbol, y qué equipos te gustan más, y qué es lo que más, o yo qué sé, o cualidades personales, qué es las cualidades personales que más admiras en un hombre o en una mujer, o qué tipo de, yo qué sé. Se pueden preguntar, yo digo, cualquier cosa, pero lo normal, vamos, por lo menos lo que yo preguntaba y lo que me consta también que se pregunta en muchos otros sitios, pues es eso, es decir, sobre tu pasado, sobre tu pasado en el sentido pues profesional o estudiantil, sobre qué tipo de cosas hacías, sobre qué tipo de habilidades tienes, o cuáles son tus aspiraciones en la empresa, o en fin. La típica entrevista que ya habréis oído y os habrán contado muchas veces, ¿no? Es decir, bueno, pues normalmente en las entrevistas se pregunta esto, se pregunta aquello. Bueno, pues imaginaros que os preguntan eso y aquello, pero en inglés, ¿vale? Cogéis un papel o lo escribís en español, después lo traducís al inglés y lo ensayáis, lo practicáis, incluso a lo mejor pues lo memorizáis, porque si ya vais con, yo qué sé, 5, 10, 20 preguntas tipo o respuestas tipo, pues simplemente tenéis que decirlas de corrido. Entonces, eso es un punto a vuestro favor. Mucha gente se prepara las entrevistas de una u otra forma, pues también vosotros tenéis la posibilidad de prepararlas de esta manera. Yo os aconsejo que lo hagáis de esa manera porque es muy probable de que alguna de las respuestas tipo o las preguntas tipo que os pregunten, van a ser alguna de las que ya tengáis preparadas. Y ahí pues puede ser bastante importante para vosotros. Y si no lo es, a lo mejor se parece, ¿vale? Entonces, pues podéis decir esa respuesta tipo que tenéis porque se parece y porque también viene a cuento, ¿no? Pues eso es interesante. La cuestión es que el entrevistador vea la fluidez que tenéis, ¿eh? Y el manejo de vocabulario, y que no tenéis ese tartamudeo típico del que no tiene ni idea. Con esto habréis ganado bastante, ¿eh? Con esto habréis conseguido, pues, que si lo que se trata es de que no tengáis un inglés alto al principio, pero sí que esperan que lo tengáis a medio plazo, pues que vean que, bueno, pues que tenéis una buena base y de que con poco más, pues podéis llegar a tener ese nivel que se os demandará a buen seguro a corto o medio plazo. Bueno, pues nada, espero que os haya sido de utilidad esta clase, estos consejos. Y nada, y ya sabéis que si queréis algún comentario o decirme algo, podéis escribirme a juangarciamillan@yahoo.es. Venga, hasta la próxima edición.